Les informo, ¿verdad? Si usted tenía pensado, varones, ¿verdad? No sé, hay dos o tres aquí. Si tenían pensado ir este sábado con Foundation, Pastoration, me confundí un poquito y sí había una conferencia el día 14, pero se me olvidó dónde era y yo las volteé, la del día 11 la puse para el día 14 y así es que ahora la del 14 no sé ni dónde es. Entonces vamos a ir el día 11 de junio. Pero a mí se me da que lo que era que el Señor quería que yo fuera también. Como a esta no iba a poder ir, ahora ya sí voy a poder ir a la otra, si Dios quiere. Así es que, pero seguimos adelante. A ver, abra su Biblia en Primera de Pedro. Vamos a continuar con los estudios. ¿Se acuerda? Tuvimos una pequeña interrupción por el Día Nacional de la Oración, que fue la semana pasada. No sé si alguno de ustedes vino acá a la iglesia y la halló vacía. Así es que le voy a pedir que abra su Biblia, capítulo 2 de Pedro, versículos del 1 al 3. Si hay algún joven aquí, le voy a pedir que pasen al otro lado. Tienen reunión el día de hoy, así es que pasen para allá. Amén. Y nosotros vamos a leer, solamente vamos a cubrir tres versículos, hermanos. Ya cuando me metí a estudiar, yo dije, no tiene sentido tratar de tocar dos temas que son tan amplios. En estos tres versículos vamos a ver mucha enseñanza, y yo creo que una de las grandes necesidades de la iglesia es que haya cristianos maduros, cristianos que maduren en el Señor, y muchas veces muchos se quedan estancados solamente en haber aceptado al Señor y no prosiguen hacia adelante. Y es lo que vamos a entrar hoy en detalle. Si usted es uno de esos cristianos, le voy a pedir por favor que no se ofenda, quédese sentado, escuche y ojalá y el Señor le pueda hablar y ministrar a su vida. Vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 2 de Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Señor Jesús, yo te pido que en este día, Señor, nos hables con poder, con autoridad, Padre mío, Señor, y no importa en qué nivel estemos de nuestro crecimiento espiritual, Señor, que hagamos caso a lo que tú nos quieres hablar, Padre mío, y que sigamos adelante, Señor, hasta donde tú nos quieres llevar, Padre mío, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Te pedimos que cualquier persona que no está aquí, Señor, pero que llegue a escuchar este mensaje, Señor, que le impacte de la misma manera, Señor, como ha impactado mi vida, Señor, y por fe, Señor, la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu haga lo que yo no puedo hacer, Padre mío, que tú tomes la palabra y la hagas viva, Señor, en cada corazón, en cada mente, Señor, para que pueda haber cambios y que puedan ser esos cambios visibles para la gloria y honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le he titulado a este sermón o a esta enseñanza, desecha, desea y gusta. Son tres palabras que va a encontrar, cada una de esas palabras la va a encontrar en un versículo diferente. Si se fija en el versículo 1, dice, desechando, y luego nos va a dar una lista de las cosas que debemos desechar. Y luego en el versículo 2 nos dice, desead, y nos va a decir qué es lo que debemos desear. Y en el versículo 3, encontramos la palabra gustado a medias del versículo. Dice, si es que habéis gustado. Entonces, en estas tres palabras vamos a resumir lo que es la enseñanza, pero nos vamos a ir versículo por versículo y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar. Pedro escribió para animar, revelar el motivo para la santidad y el precio de nuestra redención, y también nos dijo que éramos renacidos de simiente incorruptible. A grandes rasgos son los temas que él tocó en el primer capítulo. Escribió para animar a los que estaban sufriendo, para revelar el evangelio que había estado escondido, que no se conocía, pero dijo que desde antes de la fundación del mundo Dios ya lo había preparado, y también el motivo para la santidad, ¿verdad? Se recuerda que hablamos de que nosotros debemos ser santos no para apantallar al hermano, no para impresionar a nadie, sino que debemos ser santos porque Él es santo. Y que ahora como hijos obedientes, ya no somos hijos de desobedientes como éramos por parte de Adán, ahora somos hijos, hemos sido hechos hijos por parte de Jesucristo, y ese era el motivo de la santidad. Y nos habló del precio de la redención, que fuimos comprados con precio de sangre. Y también, no puse ahí, pero ahí entra también un poquito la fe, ¿verdad? Que ese precio de sangre nos daba un valor tan grande, y que ahora de la misma manera nuestra fe ahora iba a ser probada. Y que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, que no se echa a perder, que no se pierde. Y es lo que vimos en los versículos pasados. Vimos también, dentro de esos mensajes, también Pedro tocó temas profundos como la elección, la fe verdadera, la profecía, el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y por último, vimos el poder de la palabra. Si usted recuerda cómo terminamos el capítulo 1, decía, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La simiente incorruptible, la que permanece para siempre, es la que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y ahora tenemos nuestra vida segura. Hoy veremos tres pasos que garantizarán tu crecimiento y madurez espiritual. En cualquier meta que te propongas, siempre darás estos pasos inconscientemente. Piensa por un momento y te darás cuenta que muchos lo han hecho así. Vamos a meditar nomás un poquito en el ámbito natural, cómo muchas personas, cuando se proponen lograr algo, hacen esas tres cosas inconscientemente. Una es, si te propones hacer una carrera, si te propones tener un negocio, si te propones perder peso, si te propones comprar una casa o cualquier otra cosa que te propongas, vas a tener que pasar por estos pasos. Lo más triste de todo es que algunos cristianos se resisten a hacer la parte que a ellos les corresponde y terminan siendo cristianos inmaduros por mucho tiempo. En el mundo estamos dispuestos a veces a sacrificarnos. En el mundo dice, yo quiero lograr tener una carrera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que esforzarme, tengo que desechar algunas cosas. No puedo andar de fiestero, no puedo andar gastando tiempo en cosas que... Tengo que enfocarme en lo que voy. Tengo que desechar algunas cosas y tengo que desear, tener un deseo ferviente por lo que me he propuesto. Yo quiero lograr esa carrera y sigue con ese deseo y sigue con ese deseo. Y al final tiene que tener un gusto por lo que quiere lograr. Porque usted no va a ponerse a querer lograr algo que no le gusta. No tiene sentido. Si usted dice, oh, voy a hacer esto, pero en realidad no le gusta, va a perder la motivación. Entonces, va a haber sacrificio. Usted va a tener un negocio. Hable con las personas que han tenido negocio. No sé si alguno tiene negocio. Uno piensa, ay, qué suave tener un negocio. Habla con el que tiene el negocio y te vas a dar cuenta lo que significa. A veces son los que menos ganan. Ganan más los obreros que trabajan para ellos que los que tienen el negocio. Pero se proponen y empiezan y dicen, tengo que desechar algunas cosas, tengo que dejar los gastos innecesarios, tengo que invertir en este negocio porque yo quiero que este negocio logre ser exitoso y me voy a esforzar. Y tengo que desear ese negocio, pero con todo mi corazón, tengo que meterme de lleno. Si usted quiere perder peso, pero no quiere desechar las hamburguesas, no va a lograr perder peso. Quiero perder peso, pero no quiero dejar, ¿sí me entiendes?, todos los bocadillos que me encantan. Va a ser imposible. Uno tiene que desechar, tiene que desear perder peso. Desear el perder peso, y también poco a poco le va a ir gustando. Después va a cambiar los gustos y le va a gustar el ser una persona sana. Yo estoy como a la mitad. Todavía me aviento una hamburguesa y después voy y me como una zanahoria. Más o menos lo balanceo, digo, ya, ahí la llevo. Pero dietética, ¿verdad? Así es que, si tú eres un cristiano inmaduro, por favor no te enojes por las cosas que vas a escuchar hoy. No es mi intención pero al mismo tiempo tengo la responsabilidad delante de Dios de hablar la palabra sin temor, porque es a Él a quien debo dar cuentas un día. Entonces puede ser que haya algunos aquí que les vaya a pisar el callo, no se moleste, no se pare, no se vaya, tranquilo, ¿verdad? Porque vamos a leer lo que dice la palabra. No nos vamos a desviar de la palabra, vamos a ver lo que dice. Y Pedro acaba de mencionar el hecho de que nuestra transformación tuvo lugar por la palabra de Dios y que ahora tenemos garantía de un cambio permanente, y procede ahora a invitar a los creyentes al crecimiento y madurez. Entonces, ya quedó sentado en unas bases bien firmes lo que significa ser cristiano, lo que significa ser salvo, lo que significa el precio que se pagó por nosotros y cómo nuestra fe va a ser probada, pero va a ser con un propósito de que crezcamos, de que vayamos hacia adelante. Y ahora, Pedro, algunos podríamos quedarnos ahí y decir, ¡ay, qué suave! Ahora ya soy salvo, ahora ya voy rumbo al cielo. Y ya nomás subirte a una hamaca y que te echen airecito y pedir una Coca-Cola. Y ya estar tranquilo sin hacer nada. Hermano, uno de los grandes problemas en las iglesias es tanta gente inmadura. Porque a veces tratamos de equivaler el tiempo de cristiano con la madurez y no es así. Hay cristianos que tienen poco tiempo, que tienen un año, dos años de creyentes y son mucho más maduros que algunos que tienen 10 años o 15 años. ¿Por qué? Porque el cristiano que tiene poco tiempo tal vez ha crecido más porque ha aplicado todo lo que has visto en la palabra. Todo lo que la palabra le dice que haga, él lo ha hecho. Y lo ha hecho parte de su vida. Pero el cristiano inmaduro, aunque tenga muchos años, él quiere todavía seguir teniendo control de su vida. Quiere hacer las cosas a su manera. Y todavía le dices, hermano, no te parques ahí. Deja lugar a uno nuevo. ¿Qué traes? ¿Qué? Yo aquí me parqueo, aquí me he parqueado siempre. Hermano, ¿puede dejar ese asiento para la persona? No. 15 años tengo sentándome aquí. Y lidia uno con cristianos inmaduros y son un problema en la iglesia. Les pides que sean responsables en alguna cosa. No lo son. Faltan, pero con... En su trabajo no. En su trabajo les piden, hey, necesitamos que te quedes 2 horas extras. Oh, está bien. Y aquí en la iglesia, oye, vamos a tener una junta. No puedo. Y uno se da cuenta dónde están las prioridades, cómo, pero son cristianos inmaduros los que causan a veces muchos de los problemas en las iglesias. Los cristianos inmaduros son los que le dan mal nombre al evangelio. Son personas que todavía están claudicando entre dos pensamientos. Ya han pasado años y todavía se les salen las viborillas. Y uno dice, ¿qué pasó? Pero esta persona ya tiene 10 años de cristiano, ¿cómo es posible? Entonces... Pedro va a decir ahora cómo es que nosotros, una vez que ya conocemos dónde estamos, quiénes somos, cómo es que debemos ir hacia adelante. Fíjese cómo empieza. La primera palabra con la que empieza el versículo es desechando. Desechando pues toda malicia. Pero nos vamos a quedar nada más en la palabra desechando porque nos da la clave de todos los demás. O sea, si usted sabe lo que significa desechar, todo lo demás lo va a poder hacer con más facilidad, porque va a saber qué es lo que tiene que hacer con todo lo demás. La palabra es apotitemi, es una palabra griega que significa quitar, poner de lado, bajar de uno. Es un verbo, o sea, significa una acción, que quiere decir que nosotros somos los responsables de quitarlos. Muchas personas piensan que en el caminar de Dios todo lo va a hacer Dios y que usted no va a hacer nada. Estamos muy equivocados si creemos que el evangelio es así. Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde y Él nos va a pedir a nosotros que nosotros hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. He ahí la diferencia entre un cristiano que madura, que progresa, que es usado por Dios, y entre otro que no logra llegar a la meta, que se queda atorado, que se queda estancado. Yo no estoy diciendo que no es salvo, pero Pedro al final en el versículo 3 como que sí lo pone en tela de juicio. Pero vamos a ver, no me voy a adelantar. Entonces significa quitar. Es como un traje sucio, un traje viejo, harapiento, que tú decides que te lo vas a quitar, pero no para volvértelo a poner. Es un traje que ya no te sirve. Es un traje que te da asco, que está todo apestoso. Es como que si un homeless te regalara un traje de él y te lo pusieras por un ratito y dijeras, no hombre, esto no lo quiero, esto me estorba y esto huele feo, esto no es lo que yo quiero. Lo quitas, lo tiras, ya no lo vuelves a agarrar. Muchos cristianos quitan temporalmente algunas cosas, algunos hábitos, pero aquí habla de quitar, de poner de lado, bajárselo de uno, es un verbo, ¿verdad? Entonces requiere acción. Ahora, vamos a la siguiente, dice, vamos a ver, nada más para entender en qué sentido, hay varios versículos en los que se usa esta palabra para que podamos entender claramente qué significa desechar. Hechos 7:58, estos primeros versículos sí los vamos a leer todos, ya después no vamos a leer todos los que estén ahí, pero se los voy a dejar ahí de tarea para que los lean ustedes en su casa. En Hechos 7:58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta parte donde dice, echándole fuera, imagínense, yo me imagino como que lo agarraron como cuando hacen las bodas y que agarran al novio y algunos, no todos, pero algunos hacen la tradición de aventarlo así entre tres, como que así agarraron a Pablo, lo agarraron y lo aventaron afuera de la ciudad. Habla de algo que lo avientas lejos, algo que no lo quieres, algo que lo estás desechando. Esa es la imagen que está dando de ese verbo, desechar. Entonces, cuando estamos hablando de quitar algo, estamos hablando de quitarlo para ya no volverlo a agarrar. Estamos hablando de eliminarlo completamente. Romanos 13, versículo 12. Le puse una estrellita ahí, si es que está esa imagen ahí. Le puse una estrellita porque esta es clave en entender lo que Pedro está diciendo. Fíjense cómo dice este versículo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, habla de un desechar las obras de las tinieblas. Siempre todo lo que va a ver en el primer versículo de Pedro tiene que ver con algo que ya no se debe volver a tomar, con algo malo, con algo que está reprendido de parte de Dios, con algo que un cristiano ya no debería de tener. Entonces, se fija, dice, la noche está avanzada, y eso literalmente ya está avanzada la noche, y se acerca el día. ¿El día qué? El día en que va a venir el Señor, o el día en que nosotros vamos a ir a rendir cuentas. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas, si nos dice a nosotros, o si le está diciendo el escritor a los romanos, que desechen las obras de las tinieblas, entonces está hablando de algo que ellos están haciendo. Porque no podemos desechar algo que no tenemos. No podemos desechar algo que tú no estás practicando. Entonces cuando dice desecha, es que lo quites que tú lo estás haciendo. Entonces, es algo que uno tiene que hacer. Y lo bonito, y lo vamos a ver en el versículo 2, aunque aquí lo vemos de una vez por adelantado, es que el Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo y que nos quedemos ahí. ¿Y ahora qué? No, Él nos da la respuesta. Él dice, desecha las obras de las tinieblas, pero ahora vístete de las obras de la luz. Vístete con algo diferente. Efesios 4:22. Vamos a Efesios 4:22. Le dije que vamos a leer estos versículos y ya en los demás que tengo apuntados no nos vamos a detener tanto. Pero estos son importantes porque nos explican claramente en qué contexto se refiere cuando hablamos de desechar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Es el mismo. Fíjese cómo en español se traduce a veces con diferentes palabras, pero es la misma palabra en el original griego. Es la misma. Si ellos quisieran, podrían haber puesto desechar, pero algunos de los traductores creyeron más entendible poner despojaos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 te dice qué es lo que tienes que hacer. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 te dice que ahora qué es lo que te vas a poner. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y el 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Colosenses 3:8. Acuérdense, estamos entendiendo solamente la primera palabra, la palabra desechar. Y hay veces que uno lo dice muy rápido y a la gente se le va. Dice, oh, sí, entiendo lo que quiere decir, pero no se le quedó en el corazón. 3:8. Colosenses 3:8. Pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas. Cuando dice dejad, ahí también es la misma palabra. O sea, ya, para de hacerlo. Ya no lo practiques más. Todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora vamos a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Y ese atrasito ahí de Pedro. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjese, ahí está la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí este versículo va más allá, porque algunos piensan que hay nada más que desechar el pecado, pero aquí en Hebreo se nos dice que hay que desechar el peso y el pecado que nos asedia. O sea, hay cosas que no son pecado, pero que nos estorban también para hacer la obra de Dios y para crecer en el Señor. Santiago, despuesito de Hebreos, se encuentra Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ahora sí ya entendemos en el contexto de la Escritura a qué se refiere cuando nos está diciendo que desechemos. Desechando, pues, toda malicia. Regresamos a Primera de Pedro. La primera palabra que dice que debemos desechar es toda malicia. La palabra es kakia. Se define como maldad. Subjetivamente eso es como hablar algo malo. En la mente y en el interior es como una depravación. Alguien que ya está corrompido por dentro, ¿verdad? Pero activamente, ¿cómo se manifiesta activamente? Es una malignidad, un mal deseo o el deseo de causar daño. Entonces, usted puede aparentar otra cosa, ¿verdad? Porque aquí está hablando de algo interno, pero que en realidad en su corazón hay maldad, hay el deseo de hacer daño, hay el deseo de, y hay también una mala voluntad. Ya de antemano, desde que va a hacer algo, ya lo está pensando, ojalá y pase esto, ojalá y a mi patrón se le quiebre este negocio para que se le quite. Y como cristiano no podemos estar pensando eso, no podemos estar deseándole el mal a nadie, o el deseo de causar daño. Decir, no más que me lo dejen un ratito. ¿Qué pasó como cristiano? Calmado. No podemos traer venganza, no podemos traer, es depravación, es de a tiro completamente ajeno, opuesto a la voluntad de Dios. Y dice, si usted percibe algo así, lo debe desechar. Porque el enemigo va a lanzar sus dardos de fuego de antes, ¿verdad? Él nos conoce. Él conoce de qué lado cojeábamos. Él sabe cuál es nuestra área débil. Y Él va a saber si somos de un temperamento muy fuerte, y antes éramos bien enojones, y cada rato cantábamos el tiro al que se nos pusiera. ¿Qué? Y el enemigo va a tratar de ponerte ese tipo de gente que otra vez vuelva a despertarte el viejo hombre. Y uno tiene que decir, no, yo soy cristiano, tengo que desechar las obras de las tinieblas, tengo que desechar la malicia, no tengo que desearle daño. Imagínate, a mi esposa no le gusta que veamos videos chistosos donde la gente se cae y se lastima y eso. Pues yo me río, pero de la manera en que pasa. No necesariamente, no sé si se le quebró algo y dice ella, ¿cómo pueden estarse riendo? No saben ni qué le pasó. Pues, pero se ve chistoso, ¿verdad? Pero si de veras lo hiciera yo diciendo, qué bueno que se quebró la cabeza, o qué bueno que se quebró el pie, ahí ya no, ahí ya está mal. Pero ese es el tipo de maldad que hay que quitar, que no debe haber, que debe estar desechado. Y hay cristianos que aún guardan ese tipo de cosas, todavía le desean mal a su prójimo. Tuvieron algún conflicto con algún hermano y dicen, oh, ya le pasó esto, qué bueno, para que se le quite. Y, oye, aunque la otra persona, dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos, no hay que desearle mal a nadie, aunque ellos te deseen mal a ti, aunque la persona esté empeñada en hacerte daño, tú no debes guardar deseo de maldad o deseo de daño en ninguna persona, para nada. Vamos a ver la siguiente palabra. Dice, entonces lo primero que se debe desechar es toda malicia. En un cristiano no debe haber malos deseos, ya sea en mente, en voluntad o en acción de causar daño. Y hay un montón de versículos, hermano, donde se manifiesta la malicia, pero yo le puse un asterisco, una pequeña estrellita, a los que quiero que leamos. Solamente hay uno ahí. Primera Corintios 14, 20. Si gusta, vamos a Primera Corintios 14, 20. Pero le puse todos esos versículos por si usted quiere hacer un estudio un poquito más profundo. Quiere meterse a estudiar bien a qué se refiere con eso de la malicia. Primera Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjese, niños en la malicia. Un niño es inocente. Un niño no le desea mal a nadie. Un niño, es más, dos niños se pelean, pero lo hacen sin malicia. A veces lo hacen sin ninguna malicia. Se pelean y se contentan bien rápido, y los papás se quedan enojados, porque se pelearon los niños, los papás ya no se hablan, los niños ni en cuenta, los niños al ratito ya están jugando, no hay malicia en ellos, no hay venganza, no hay el deseo de hacerle daño a nadie, y dice la Biblia que nosotros debemos ser como niños en cuestión de la malicia, o sea que no haya, que nos agarren como niños inocentes. La gente está ya pensando hacernos daño y nosotros ni cuenta nos damos. Fui a ayudar un poquito ahí a mi hermano Adolfo. Y trabajan duro esos señores. Ay, Dios mío. Mis respetos. Pero andaba un señor ahí que estaba renegando y tirando indirectas. Y en una de esas dije, se me que me la está tirando a mí. ¿Dónde está el chalán? ¿Dónde está el ayudante? ¿Qué pasó? ¿Se me durmió? Y oye, me las tiré. Pero ya como no le hice caso, yo seguí nomás haciendo lo mío. Y al rato dice, no, allá está, dice, allá le dijeron a otro, me la cambió. Yo me hice el inocente. Dije, es mejor ser así, hermano, inocente en la malicia, y no que uno ande buscando quién, porque vas a encontrar. Hay mucha gente que no es cristiana, que está buscando la oportunidad de ofender, de pelear, de todo. Y si nosotros somos como niños, inocentes en cuestión de la malicia, nos va a pasar por aquí y la gente se va a dar cuenta y dice, no, con este ni siquiera puedo pelear porque mira, ni siquiera se da cuenta de que lo ando queriendo pelear. Qué bonito es eso, eso es ser un cristiano, hermano. Pero dice que maduros en la manera de pensar. Entonces vamos viendo el contexto, ya se está viendo ahí un poco cómo es que vamos avanzando en lo que debemos desechar. El cristiano también debe quitarse, tirar, eliminar, poner de lado todo engaño. Volvemos a Pedro, porque dice, desechando pues toda malicia, dice, todo engaño. Él significa truco, trampa, sutileza, atrapar con una carnada, es como que vas a pescar y le pones la lombriz al pescadito, pobre pescadito, piensa que se va a comer una lombriz. Viene bien contento a comerse la lombriz. Y cuando la muerde, ¡fum!, le salió el engaño. Así hay muchos. Y dice la Biblia, no, como cristianos nosotros no debemos ser así. Andar poniendo carnadas para ver si cae la persona, para ver si lo atrapas. Eso es ser engañoso. Dice, esconder algo. Fíjense, Mateo 26, 4, vamos a leer solamente los dos que están ahí, y Marcos 14, 1. Mateo 26, 4, pero tengo varios versículos, si quiere ver más acerca de este asunto. Mateo 26, 4. Pero fíjese cómo estaban obrando estos líderes religiosos. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Dice, oh, perdón, el 4 dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero se fija qué mentalidad tenían. Eso es engaño. Y como cristiano usted no tiene que tener esa mente. No tiene que pensar, ¿cómo lo engaño? ¿Cómo le hago trampa? Cuando se oye de cristianos tramposos, ¡qué feo es eso! Personas que han agarrado robando en la iglesia. Imagínate qué horrible se oye eso. Ya lo atraparon y se había robado sabe cuántos miles. Pero ahora ya son más descarados. Ahora ya roban con la puerta abierta y con todo ya. Mande. Y al rato ellos allá con sus tremendas mansiones y todo eso. Eso es ser engañoso. A ver, tienes esta necesidad, el Señor me mostró que mandas una ofrenda de $1,000 y Él te va a bendecir. ¿Y por qué tengo que mandar la ofrenda? O sea, ¿por qué tengo que mandar? Es un engaño. Están usando astucia, están usando truco, están usando trampa. Y eso no debe haber entre los cristianos. Tiene que eliminarse toda trampa, todo engaño. No debe haber. Marcos 14, 1. Si gusta, Marcos 14, 1. A ver, ya lo hallé. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y lo lograron. Eso no debe haber entre un cristiano. Un cristiano engañoso, tramposo, que ande tratando de esconder algo, que por un lado se muestre de una manera, pero en realidad trae otras intenciones, que ande poniendo trampa, que ande poniendo... Eso no debe estar entre el cuerpo de Dios. Por eso se tiene que desechar, se tiene que quitar por completo. La hipocresía, que es la siguiente palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, es usada principalmente como actuando en una parte no sincera, disimulación, actuar en una escena. Se usaba en aquellos tiempos, se usaba solamente de los actores, los que se ponían la máscara, para representar un papel que no eran. Como cristiano no podemos estar aparentando. No puede ser cristiano en la iglesia y mundano en la calle. No puede ser así. No puede ser que aquí yo, ay, cómo la amo a mi esposa. Y allá en la casa tirándole unas cachetadonas. No, eso no está bien. Es ser hipócrita, querer aparentar como que estamos bien y ya vamos a llegar a la iglesia, sonríe. Para que piense que estamos bien. No, eso no es de cristiano, es ser hipócrita. O saludar al hermano, ay hermanito, cómo te amo, pero por dentro pensando, me caes bien gordo. Y imagina, eso es ser hipócrita, no debe haber hipocresía. Oh hermano, qué tremendo sermón, qué tremenda enseñanza. Chafa, eso no sirvió de nada, no sabe. O sea, no hay que ser hipócritas, eso se tiene que eliminar, no podemos andar con nuestras máscaras, no podemos andar actuando. Porque si no van a venir a contratarnos para Hollywood. Van a decir, hoy me he enterado que aquí en esta iglesia hay muy buenos actores. Un montón de hipócritas. Imagina qué feo. Si era una persona sincera, ¿verdad? Si sabes la definición de la palabra sincera, ¿verdad? A las estatuas Las cubrían para poder venderlas. Cuando ya tenía una craqueadita, le ponían cera. Y entonces, para decir lo opuesto a algo que estás engañando, estás tapándole, no es lo que en realidad es, le ponías cera y los hacías pensar que les estabas vendiendo una estatua sin cracks. Y ya cuando se la llevaban y la ponían al sol, ¡ñer!, salía la cera. Y decía, no, una persona sincera es una persona que no está tapándose, no está aparentando lo que no es. Y nosotros somos llamados a desechar la hipocresía. Desecha la hipocresía, quítala si está en tu vida. En Mateo 23, 38, voy a leer solamente unos dos o tres versículos ahí. Mateo 23, 38. Me gusta mucho cómo el Señor trató con los hipócritas. 23, sí, todo el capítulo está lleno. Dije Mateo, ¿verdad? 23, 38 y lo puse mal. No, ni es ese, ¿verdad? Capaz de que era otro. Bueno, vamos a Marcos 12, 15. No voy a ser hipócrita y decir que sí era. Me equivoqué. Y lo digo con para que vean que tienen un pastor sincero. Marcos 12, 15. Ahora sí, ya lo halló usted porque yo no lo he hallado. Ok, dice: mas él, este es Jesús, ¿verdad? Percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Pero eran hipócritas. Se mostraban como bien religiosos. Les gustaban las salutaciones en las plazas. Hacían oraciones largas. Donde quiera daban su show. Pero eran hipócritas. No eran lo que en realidad eran. Dice que donde quiera se mostraban como blancos, sepulcros blanqueados, les dice el Señor. Por fuera se ven muy blanquitos, muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Horrible. Hermano, que no se diga eso de nosotros. Nosotros como cristianos no debe haber hipocresía. No me debo aparentar como muy buena persona y por otro lado estoy pensando, ¿cómo le saco ventaja a este? Eso es ser hipócrita. Que ya me enteré que este tiene esto. A ver, hay muchos pastores hipócritas también. Se enteran que ya llegó una persona millonaria. No le hace que no se entregue a Cristo, pero que se congregue aquí. No. Eso es ser hipócrita. Se convierten amigos en solamente los que tienen influencia. Eso es ser hipócrita. No debemos ser así. Debemos amar sin máscara, andar sin máscara, nada de andar aparentando. En Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fíjense cómo define la levadura como la hipocresía. ¿Y cuál es una de las funciones de la levadura? Inflar. La hipocresía te infla, te hace ver lo que no eres. Como si fueras un globo, nomás te pican y psh, te desinflas. Sale la verdad de que no eras lo que aparentabas. Y él les dijo que se cuidaran de la hipocresía. Y entre los cristianos no debe haber la hipocresía. No debe haber. Es que si hay algún actor aquí, por favor, no necesitamos su actuación. No estamos haciendo candidatura para hacer una película o algo. No. Mejor sea sincero. Muchas veces, ¿cuántas personas, cuántos matrimonios en las iglesias, por ser hipócritas, no se les puede ayudar? Porque todo el tiempo están bien. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, gloria a Dios. ¡Aleluya! Pues, lo vuelves a saludar otra vez, pero por otro lado está con unos tremendos problemotas. Dice, no, pero cómo no, si se enteran, si saben que tengo problemas con mi esposa, o si saben que tengo problemas con mis hijos, y luego no se les puede ayudar. ¿Por qué? Porque andan con su careta, actuando. Es mejor ser transparente, porque de esa manera, hermano, todos tenemos nuestros defectillos. Unos más que otros, pero todos tenemos. Y todos necesitamos ayuda. Pero si vamos a ser hipócritas, ¿cuándo nos vamos a ayudar? Tal vez el hermano Mario me puede ayudar a mí, pero pues si yo aparento siempre andar en victoria. Y tal vez algo que yo sepa le puede ayudar al hermano Mario, pero si siempre que le pregunto él anda en bendición, entonces nunca lo voy a ayudar y nunca me va a ayudar, y al rato todo mundo con un montón de problemas. Cuando la iglesia es para ayudarnos. La iglesia no es para criticarnos. Tienes necesidad, tienes alguna debilidad, ¿sabes qué? Déjate ayudo. O ayúdame a mí. Pero como ya nos acostumbramos a traer la careta, no, capaz de que va a ir a decirles a otros lo que me está pasando. Fíjate la otra palabra que encontramos en Pedro. Todo engaño, toda hipocresía, envidias. Las envidias son terribles. La envidia es el dolor o desdicha por el bien ajeno. Imagínense qué ridículo suena eso. El dolor o desdicha por el bien ajeno. No se puede amar y tener envidia. No puedes amar y tener envidia. El envidioso se siente mal de los logros del otro. Ve que le fue bien. Y ya viste el carro que trae. Ay, pues ¿en qué andará? No, dale gloria a Dios, gózate, alégrate de que esta persona puede tener eso. Pero no, el envidioso y la envidia es pariente de la codicia. Y la codicia fue lo que hizo que entrara el pecado en el mundo. Eva miró el fruto. Ni siquiera tenía que andarlo viendo, pero fue y lo vio y lo podía ver, pero no lo podía tocar, dice. Y es lo que le dijo Satanás. Oh, te digo que no lo veas y que ni lo toques. Dijo, no. Todo podemos comer. Pero dijo, ese nomás era que no lo comiera. Pero le entró la codicia. Dice, no, sabe Dios que mira lo que te va a pasar. Y, de la que te estás perdiendo. Y le entró la codicia, el deseo. Y lo comió. Y cuando lo comió, entró. Caín y Abel. Caín le dio envidia, le dio coraje de que Dios había aceptado la ofrenda que había traído Abel. En lugar de ponerse contento y decir, pues ya vi lo que le gusta a Dios, yo también lo voy a llevar. No, se enojó. ¿Y qué es lo que hizo? Lo mató. Por envidia, por envidioso. Y así algunos andan con un cuchillón esperando matar al que le fue bien. Por envidia. No se pueden gozar. Hay quienes se enojan. Ah, ya le dieron el puesto a este, y es que yo soy más listo que él, y yo me lo merezco más. No sea envidioso. Cálmese, pero como cristiano, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la envidia? Desecharla. La envidia te lleva a una vida miserable, ya que no puedes ser agradecido por lo que tienes. La envidia está ligada a la codicia. Proverbios 1:19. Vamos a ver esos dos versículos, el de Proverbios 1:19. Hay un contexto en ese pasaje de Proverbios. Y cuando leemos el versículo 19 es más bien como la conclusión. Si usted recuerda el libro de Proverbios, ahí habla, oye hijo mío, no, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas y dijeran, ven con nosotros, tengamos todos una bolsa y acechemos sin motivo al inocente. Todo eso. Al final dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, la codicia, empiezas codiciando, empiezas envidiando al que tiene y terminas desperdiciando tu vida, sin disfrutarla. No puedes disfrutar lo que tienes porque el otro ya compró algo mejor. Se compró un Camry, tú te compraste un Camry, pero el otro vaya y se compra un Mercedes. ¡Ah! ¡Qué coraje! Apenas me le había emparejado y ya mira, ya fue y compró otro mejor. Y es pura envidia. No puede ser así. En Romanos 7:7-8 nos explica el por qué El por qué la como le digo, está ligada junto con la codicia. Porque tú no vas a ser envidioso si no eres codicioso. No va a haber ese problema en ti. Vas a estar tranquilo. Romanos 7, 7 y 8 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Entonces, ¿qué sucede? En cuanto viene la ley, surge la codicia. Y cuando surge la codicia, empieza la competencia. Porque ya quieres tener, quieres, anhelas eso que tú no tienes. Entra la codicia. El otro lo logra antes que tú, ya te pusiste envidioso. Mira aquel. No. Se enojan todo y andan todos bien berrinchudos. ¿Y por qué le dieron el puesto a él? ¿Y por qué no me lo dieron a mí? Termina Pedro diciendo ahí entre el versículo 1. Todas las envidias, dice, y todas las detracciones. Esta palabra detracción es crítica, murmuración, calumnia, difamación, denigrar la honra ajena en la conversación o por escrito. Alguien que constantemente critica injustamente con el propósito de desacreditar a otro. Eso es las detracciones. Es alguien criticón. No pueden hablar nada bueno. Siempre están tratando de hacer ver mal a la otra persona. Ni creas. Y a veces injustamente. Normalmente una persona que critica lo hace para exaltarse él y para hacer ver mal a la otra persona. Pero la Biblia dice que tengamos mucho cuidado, que no vaya a haber una raíz de amargura dentro de nosotros y que por ella muchos vayan a ser contaminados. A veces la raíz de amargura te hace criticón, te hace andar murmurando. Lo más bonito como cristiano es ir directamente con la persona. Si es que tú ves que hay algún problema, si hay algo que tú ves que la persona necesita arreglar, pero no murmurarlo, no decir, Tony, ¿ya viste lo que Mario anda haciendo? No, hombre, este Mario. Y Mario ni siquiera se entera. Pero acá por mi lado, hasta le echo salsita. Y le agrego un poquito de sabor. Ya le aumenté a la cosa. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que él se vea mal y yo me vea bien. Esos son detracciones. Calumniar, levantar falsos. Ni siquiera sabes la historia completa, pero tú te la inventas. Dice, no le hace. El chiste es que se vea mal él y que yo me vea bien. Pero lo hacen constantemente. Y hay personas así en las iglesias. Causan una de divisiones, una de problemas, porque las personas ni siquiera saben lo que está pasando. Pero ahí anda esta persona llevando y trayendo y haciendo y produciendo un caos tremendo. Eso no debe haber, eso se tiene que desechar. Si tenemos esa tentación de hablar mal de la persona, hay veces que algunos ya de hábitos malos, que ya tenemos, no puede uno hablar lo bueno, no puede uno, ¿viste qué bonito cantó? No, ni tanto, no. Oíste ahí, se le fue la nota, dice, oh, wow, no pueden dar una buena palabra de aliento. No, porque ellos nomás es criticar, murmurar, hablar mal de la gente, difamarlos, denigrarlos. Y eso está muy mal. Imagínate, crecer en un hogar así, donde la mamá o el papá solamente se le viven criticando, denigrando, ofendiendo, es bien feo. A mí me sucedió en una ocasión, y le voy a confesar algo de ahí de la casa, que estábamos hablando sobre una situación, pero algo que le había sucedido a uno de mis hijos. Y nosotros lo estábamos comentando acá entre nosotros, pero para ver cómo le ayudábamos. Cuando quisimos decirle, se ofendió más por el hecho de que no le habíamos dicho a él primero que por lo que queríamos solucionar nosotros, que queríamos ayudar. Y yo reflexioné y me di cuenta y dije, wow, de veras es cierto. Pues se ofendió. ¿Y por qué están hablando ustedes de mí? ¿Por qué no mejor vinieron y me hablaron y nos poníamos a hablar ahí juntos? Y me quedé pensando y dije, tiene razón, porque la opinión de él faltaba en la solución. Pero nosotros nos pusimos a hablar según eso de la solución sin estar Él presente. Y así hay personas en las iglesias que también, según ellos, están orando. Vamos a orar por este hermano, mira, está pasando esto. Y es chismoso nomás, murmurador, o sea, no es espiritual. Porque en los días de oración ni viene, pero anda orando todos los demás días en otros lados. Eso no, ¿sí me entiende? Si de veras quisiera orar, se vendría al servicio de oración y oraría sin hacer mucho ruido. Y también preocuparse por las personas. Entonces, todo eso, hermano, lo tenemos que quitar de nuestras vidas. Vamos al versículo 2. Entonces, ya vimos, esto se debe quitar, ¿verdad? Esas cosas, dice, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de, déjeme nomás leer esta nota que dice aquí. Todas esas cosas deben ser desechadas de nuestra vida, para que así la madurez espiritual sea manifiesta. Ya que Cristo pagó el precio de sangre por nosotros, nos transformó en hijos suyos, nos hizo renacer por su palabra y espíritu, la parte que nos corresponde a nosotros debemos hacerla nosotros. Fíjese, Él hizo todo lo más caro, todo lo más difícil, ahora nosotros hacemos lo que debe ser más fácil. Si ya pagó el precio, si ya nos hizo libres, si ya nos dio el poder, ya nos dio el Espíritu Santo, ahora ya no tenemos pretexto. Ahora Él ya no más quiere que nosotros hagamos nuestra parte desechando las obras de las tinieblas. En el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos. Habla de un deseo urgente y vital, donde la paz y la vida misma dependen de recibir esa leche. Una evidencia clara de que alguien ha nacido de nuevo es el amor por la palabra. La anhelas como un niño recién nacido, anhela su leche a todas horas y en todo lugar. ¿Cuántos han tenido algún bebé en casa? ¿Verdad que es tremendo cuando acaban de nacer? Rolando, ¿cada cuántas horas toman ahí hasta atrás? ¿Cada cuántas horas? Cada dos horas, ¿no? Empiezan cada dos horas tomando leche. Y no paran. Y fíjense que a veces siempre aplicamos este versículo para los nuevos. Pero la ilustración es, desead, no dice, niños cristianos, desead como niños recién nacidos, no. Sino que dice, desead como niños recién nacidos la palabra, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero fíjate, el orden es para todos. No dejamos de, no hay un momento en que tú digas, yo me acuerdo cuando era nuevo, yo leía la palabra todo el tiempo. No, hombre, en la parada del bus. Es más, hasta donde fuera me llevaba yo la palabra, pero ahí estaba, en la noche, apenas me estaba durmiendo, pero todavía con un ojo leyendo la palabra. Y ahora ya no, ya la leí mucho tiempo, ya ahorita ya no. No, si nos descuidamos, la muestra de un verdadero cristiano maduro, que está creciendo, es alguien que va a leer constantemente la palabra, la va a anhelar, la va a desear siempre, como un bebé recién nacido, cada ratito. Por eso no se llena de la palabra, no se llena, es la escucha aquí, la escucha el domingo, la escucha el lunes, la escucha en el radio, la escucha en los CDs que pone, la escucha platicando con los hermanos, todo el tiempo quiere de la palabra. Ese es un cristiano que crece, un cristiano que madura. Entonces, en lugar de tener hipocresía, en lugar de tener malignidad, en lugar de tener envidias, en lugar de tener detracciones, en lugar de tener todo eso, hay que llenarnos de la palabra, y esa nos va a ayudar a madurar. Pero hay muchos que no quieren pagar el precio. Fíjate, el salmista declaró su amor por la palabra en el Salmo 119. Es tan precioso este salmo, lo leí todo. Y estaba viendo los versículos que hablan sobre su amor por la palabra. Hay unos versículos preciosos. Y estamos hablando antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Ese salmo a mí me da el testimonio de que el Espíritu Santo se movía con poder, aún en el Antiguo Testamento, y despertaba en los hombres que de veras querían las cosas de Dios, el amor por la palabra. Imagínate ahora nosotros, ahora que Cristo vino y Él es la palabra, el Verbo de Dios que vino y habitó entre nosotros, y Él nos ha dejado también su palabra es viva. su palabra es real, su palabra es poderosa. Pero fíjate, aquí en lugar de nomás hablar de las virtudes de la palabra, estoy hablando de las actitudes de aquel que va a crecer, que va a madurar en la palabra. Me voy rápido leyendo solamente los versículos que alcance, porque sé que algunos tienen que comer a ciertas horas. Entonces, y dicen, no, ya se tardó, se pasó 5 minutos. El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. El 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El 40, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. ¡Qué precioso! El 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Cuántos han hecho eso? Imagínate el salmista. El 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Gloria a Dios. El 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Imagínate lo que sabía este salmista. 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¡Wow! El 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. El 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. El 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. El 131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. El 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. El 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. El 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. El 152, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. El 160, la suma de tu palabra es verdad. Fíjate qué precioso esto. Y eterno es todo juicio de tu justicia. El 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. 164. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Wow. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y el 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. No cabe duda que la palabra de Dios es preciosa, hermano. Se imagina, y es la garantía que Pedro nos dice, que si nosotros deseamos, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. Pablo llamó a los corintios niños en Cristo. O sea, tuvo que usar un lenguaje carnal. Hay muchos que confunden esos pasajes, porque ya han sacado hasta una nueva definición, cristianos carnales. Eso no. Cuando Pablo usa el contexto de carnales, se refiere a la madurez, que no habían logrado madurar y que todavía estaban pensando como niños en la carne, y que él no les pudo hablar las profundidades espirituales. Porque si se fija, cuando habla de los pecados, cuando él habla de los pecados, no dice que ellos todavía lo estaban haciendo. Él habla de la borrachera, él habla de la idolatría, él habla de todas esas cosas. Dice, y esto erais algunos, pero ya habéis sido cambiados, ya habéis sido... Y leyendo el contexto de cuando les llama carnales, se refiere a su manera de pensar, pero ya no están en practicar el pecado, sino que no habían desarrollado su nivel espiritual para poder entender las cosas más profundas que el Espíritu les quería enseñar. Y por eso Pablo dice, yo tuve que hablarles como a carnales, como a bebés en Cristo, porque todavía no entendían, todavía no estaban capacitados para entender las cosas más profundas. En Hebreos también encontramos la mención de la leche en relación a las doctrinas básicas. Ahí dice que en Hebreos 5:12, dice que él tuvo que hablarles, darles leche y no alimento sólido, porque todavía no estaban listos, todavía querían volver a los rudimentos de las doctrinas, volver a echar todo el cimiento, el desear la leche no adulterada, o sea, sin aditivos o diluida. Hoy en día abunda la leche adulterada, donde algunos dicen estar hablando la palabra, pero en realidad están dando filosofías de hombres. Esto solo lo distinguirás si te alimentas de la leche no adulterada. La única manera que vas a saber que alguien de veras no está hablando la palabra y que no la ha adulterado, perdón, la única manera que vas a saber es si alguien de veras te está dando leche buena, no adulterada y no diluida, es si tú te llenas de la palabra. Solamente. Porque hay muchos que usan la palabra y luego la adulteran. Ahí dice, no, ahí dice, tu dinero perezca contigo. Y luego se ponen a explicar una barbaridad. No, ahí era, Pedro se equivocó. Pedro tenía que haberle quitado la ofrenda al mago cuando le... Oye, qué tonterías hablan. Y dicen una de sandeces y nomás ponen... Usted vea cómo se predica en muchos lugares. Abren la Biblia y la dejan ahí y hablan por media hora, dos horas, tranquilos. ¿Y quién vive? ¡Gloria a Dios! ¡Y aleluya! Y si le quita el aleluya y el amén y el gloria a Dios, terminó predicando unos 15 minutos. Fue pura grita, pura emoción, pero la palabra nada. Y alguien dice, oh, la palabra que yo les estoy dando, pero no está hablando nada de la palabra. Entonces uno tiene que ser muy sabio. Si uno quiere madurar y quiere crecer, tenemos que ir a la palabra, así como lo hicimos ahorita, desechando pues toda malicia. Ya sabemos lo que quiere decir malicia, todo engaño, ya sabemos lo que quiere decir engaño, a palabra por palabra, viendo lo que quiere decir, o cuando menos viendo el contexto de lo que el pasaje habla, no sacándolo de contexto. Y nosotros como cristianos vamos a madurar si deseamos la leche, pero la leche espiritual no adulterada. Que no le den 2%. Esa es buena para la dieta física, pero para la dieta espiritual no es bueno que te den leche de 2%. Imagina 2% de leche solamente. Te leen un versículo y te dicen barbaridades. Y la gente, gloria a Dios, no, sí, sí, ahí está en la Biblia. Me dio mucha tristeza, hermano, escuchar que están anunciando en Radio Nueva Vida a esa persona, ya ni me acuerdo su nombre ahorita del coraje que me dio, ¿Te acuerdas el de allá de... ¿Que alguien lo dijo? Ándale, es terrible. ¿Cómo van a estar anunciando a un hombre así? Que no predica la palabra. Y lo están anunciando como que si fuera cristiano. No es cristiano. Y ya nomás al ver los lugares que visita, uno sabe qué lugares no debería de ir usted. Ya decir, ¿dónde va a estar? Ok, que va a estar en la iglesia de tal persona. Ok, esa persona tampoco la vaya a visitar ahí. Porque quiere decir que ahí también están comiendo leche adulterada. Ahí también están comiendo cosas que no es buena para tu vida espiritual. Es muy peligroso. Estamos en tiempos muy peligrosos y disculpe que tenga que hablarlo claramente. Pablo mencionó en 2 Corintios 2, 17 y el 4, 2 acerca de que él no era como los demás que medraban, falsificando y torciendo la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como ministros de Dios es dar la palabra no adulterada, ya sea no quitarle o no agregarle. Si nosotros nos alimentamos continuamente de la palabra, creceremos y seremos cristianos maduros. Porque es lo que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Fíjense, hermano, le voy a decir algo que a algunos tal vez les va a caer como, ¿qué? Yo podría haber agarrado el versículo 2 y dar un sermón, pero me hubiera equivocado si no hubiera estudiado. Porque las dos últimas palabras de ese versículo no están en el original. Yendo al original, usted se encuentra que cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Hasta ahí termina el versículo. No están las otras dos palabras para salvación. Porque si usted recuerda, viendo el contexto del pasaje, la salvación ya la dio Cristo. Él pagó el precio, él derramó su sangre, Él fue el que ya nos dio la salvación. Lógico, nosotros tenemos que aceptarlo y tenemos que vivir en santidad, pero la salvación en sí ya no la dio Él. Cuando hablamos de recibir la leche espiritual no adulterada es para crecer. Y no viene en el original, y usted lo puede investigar después si desea. Pero en el original yo hasta me atoré, porque a mí me gusta ir y checar. Y cuando vi dije, a ver qué pasó aquí. Entonces, en las de inglés, usted va a encontrar, si alguien tiene una Biblia de inglés, va a encontrar que no están las otras dos palabras para salvación. Y se le puede cambiar completamente el contexto al versículo. Se puede decir otro mensaje. Ahora, el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Termina medio fuerte esos tres. Al terminar este tercer versículo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, una evidencia del nuevo nacimiento será el deseo de desechar lo malo y un hambre por la palabra. Porque si no has gustado la benignidad del Señor, esto será imposible para ti. Si tú vienes aquí a la iglesia y estás queriendo poco a poco irte metiendo y decir, a ver si lo logro, no vas a poder. No es con espada ni con ejército, es con el poder del Señor. No puede uno servirle a Cristo en sus propias fuerzas. Aunque oigas las enseñanzas y digas, ok, voy a desechar esto, voy a dejar aquello. Pero si no has nacido de nuevo, si no has gustado la benignidad del Señor, estás empezando al revés. No, uno tiene que rendir su vida a Jesucristo, probar la benignidad del Señor. Oh my God, una vez que has probado del Señor, te das cuenta por qué es tan precioso vivir para Él y qué tan fácil es desechar lo malo y vestirte y tomar lo bueno. Y Él mismo te va a dar el hambre por la palabra. Él mismo va a poner en ti el deseo de las cosas espirituales. Pero si tú quieres hacerlo al revés, sin haber probado, sin haber gustado de la benignidad del Señor, entonces no vas a poder. El Señor Jesús, en Hebreos 6:5, es un pasaje difícil, pero si lo vemos en el contexto en que se los voy a explicar, no necesariamente porque le quiera yo torcer o algo, simplemente porque es un pasaje difícil de explicar en un minuto, cuando ya lo están viendo a uno con ojos de pistola. Hebreos 6:5 dice, Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero aquí cuando habla en el contexto, si usted se fija empezando desde el versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque déjese lo explico nada más en el contexto como debe, en relación al crecimiento y a la madurez. Fíjese, el escritor de los Hebreos, que yo creo es Pablo, él dice que ya debemos dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, no estar en lo mismo, otra vez repitiendo lo del arrepentimiento, otra vez acerca de dejar las obras muertas, otra vez acerca de la fe en Dios. Eso es lo primero que se hace cuando vienes a Cristo. Pones tu fe en Él y recibes la enseñanza de las doctrinas, pero si tú nunca diste el paso de entregar tu vida a Jesucristo y luego después piensas que va a haber posibilidad de que exista otro camino, que dices, bueno, yo no acepté, estuve escuchando y todo eso, pero no acepté, pero si me voy tal vez pueda regresar, dice, no, es imposible, o sea, o lo tienes o no lo tienes. Si lo tienes, es imposible que te vayas a ir. Si lo tienes, ya eres salvo, ya tienes al Señor. Pedro, el Señor Jesús, dijo unas palabras muy fuertes. Este es el pasaje que mi hermano Tony enseñó con los niños, San Juan 6:66, pero ahí mismo vienen otros versículos donde el Señor los confrontó fuerte a los discípulos porque ellos se escandalizaron de las palabras que había hablado. Dijeron, hablaste muy fuerte. Muchos dicen que le dieron la espalda y ya no siguieron con él. Fíjese. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Cuando tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo, no importa cuántos se vayan, y no importa qué tan dura venga la palabra, no importa qué tan difícil parezca, tú vas a seguir adelante. Vas a poder desechar, eliminar el pecado, eliminar la maldad, y vas a poder enamorarte de la palabra, llenarte de la palabra, y vas a poder crecer y ser un cristiano maduro con el cual se pueda contar. Hermano, hermana, venga, necesitamos ayuda y sabemos que tienes la actitud correcta porque has nacido de nuevo, te has entregado al Señor, has gustado de la benignidad del Señor, y entonces la iglesia puede crecer bien sana. Hermanos, vamos a hacer tiempo para tomar la Santa Cena. Entonces, hermanos, desechemos, deseemos y gustemos para que maduremos y le glorifiquemos. Ay, era hasta verso sin esfuerzo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre mío, por la oportunidad tan preciosa.